Meu Pai, like o Espírito Santo, meu. Deus te salve Maria, cheia de graça, o Senhor é contigo. Bendita tu entre as mulheres, bendito é o fruto de tua ventre, Jesus. Santa Maria, Madre de Deus, ruega por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Vem Espírito Santo, llena os corações dos cielos. Envia tu Espírito e serão criados. Oremos. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus cielos con luz del Espíritu Santo, danos y gustar todo lo recto según el mismo Espíritu, y gozar siempre de sus consuelos por Cristo nuestro Señor.
Amén.
Nuestra Señora Guadalupe,
ruega
San José,
ruega
Santa Faustina,
ruega
todos los ángeles y los santos de Dios.
Ruega.
Muy bien, buenos días.
Vamos
a escuchar la palabra de Dios. Empezamos con el libro de los Hechos de los Apóstoles. Cada uno tiene su hoja. Dice la palabra de Dios, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, glorificó a su servidor Jesús, a quien ustedes entregaron, renegando de él delante de Pilato, cuando este había resuelto ponerlo en libertad. Ustedes renegaron del santo y del justo, y pidiendo como una gracia de liberación de un homicida, mataron al autor de la vida. Pero Dios lo resucitó de entre los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Ahora bien, hermanos, yo sé que ustedes obraron por ignorancia, lo mismo que sus jefes, pero así Dios cumplió lo que había anunciado por medio de todos los profetas. Que su Mesías debía padecer. Por lo tanto, hagan penitencia y conviértanse para que sus pecados sean perdonados. Palabra de Dios. Okay, los cinco puntos que quiero darles. Voy a darles cinco de las apariciones de Jesús después de resucitar. Porque la resurrección es la piedra fundamental de la fe cristiana católica. Y si uno nos pregunta okay, cuáles son las apariciones, debemos tener la capacidad para localizarlas. Antes de darles, que le voy a decir dónde se encuentra la resurrección de Jesús en la Biblia. Okay? Okay, cuatro evangelios. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Son los cuatro evangelios. Okay, el Evangelio de Mateo es capítulo 28. Que en Marcos es capítulo 16. Lucas capítulo 24. Y Juan dos capítulos. Capítulo 20 y 21. Entonces hay cinco capítulos en la Biblia que revelan las apariciones de Jesús después de la muerte. Yo tengo un método para estudiar, para memorizar, ¿no? Okay. Mateo, Marcos y Lucas, los evangelios sinópticos, es el último capítulo. El último evangelio son dos capítulos. No hace falta ser científico de cohetes para acordarse de esto, ¿no? Yo trato de memorizar cosas usando métodos fáciles, ¿no? Tal vez tiene que memorizar cuántos capítulos tiene cada evangelio, ¿no? Okay, Mateo 28, Marcos 16, Lucas 24, Juan 21. Es bueno saber esto. El último capítulo de todos los evangelios tiene la resurrección y Juan el último tiene dos. Y hay varias apariciones. Si quieren seguir Juan Pablo II, él dice de leer un evangelio y compararlo con el otro para ver las diferencias. Como un evangelio echa luz sobre el otro pasaje. Ok, entonces ustedes pueden encontrar las apariciones de Jesús en esos cinco capítulos. Bueno, vamos a ahorita nombrar las apariciones. Okay? La primera aparición no está en la Biblia. Nosotros somos católicos aquí, ¿no? Por lo menos un poco, ¿no? La primera aparición es a la Virgen María. Entonces escriben esto. Jesús aparece a la Santísima Virgen María. No está escrito, pero creemos firmemente que Jesús apareció a su mamá antes de todos. Fue la única que no había dudado. Los otros estaban cuestionando, dudando, preguntando. Estaban metidos en una nube de confusión. Y cuando Jesús viene y los suavemente, pero los regaña. Los regaña por su falta de fe. Ok, número dos. Pongan Santa María Magdalena. Jesús aparece Santa María Magdalena. Entonces estoy tratando de darles en forma cronológica. La primera temprano de Pascua es la Virgen María. Luego después María Magdalena a la tumba. Es temprano también. Que la tercera son los discípulos de Emmaus. Eso sería por la tarde. No sabemos exactamente. Yo lo veo como a las 3 de la tarde, más o menos. No está dicho, pero no fue por la mañana ni por la noche. Fue, como decimos en inglés, the afternoon, ¿ok? Por la tarde. Y todo esto es el día de la Pascua. Jesús aparece cuatro veces, por lo menos, ¿no? Un día. Es el día de la Pascua, el día más importante en el año para nosotros, que celebramos hace dos domingos. Ok, la cuarta es, Jesús aparece a los apóstoles por la noche. Y ellos estaban en el cenáculo. Cenáculo fue donde Jesús había celebrado la última cena. El lugar donde iba a venir el Espíritu Santo, Pentecostés. Cenáculo es muy importante. Es el lugar principal de las juntas de Jesús con sus apóstoles. Esos son cuatro y, bueno, otro más fuera, más tarde, Jesús aparece a los apóstoles en la orilla del lago de Galilea. En la orilla. Eso pasó más tarde. Pedro dijo, voy a pescar, pasa toda la noche sacando nada más que el aire. Después, por la mañana, hay un incógnito, un anónimo en la calle, en la orilla, dice, de echar la red de la otra parte. Hacen caso, sacan 153 peces gordos, ¿no? Pedro se lanza a nadar, llega a la orilla. Jesús prepara su desayuno. Jesús camina por la orilla preguntando, Pedro, ¿me amas tú? Esa sería la última parte de los evangelios. Los últimos 15 versículos de Juan capítulo 21. Yo no sé ustedes, pero lo que les había dicho, yo pienso es muy importante esto. Porque si no creemos en la resurrección, estamos perdidos. Ustedes ya tienen 5 lugares, apariciones de Cristo resucitado. Si alguien le pregunta, ustedes inmediatamente pueden decir esto. Hace 10 minutos no podían, pero ahorita ya pueden. Si no conoce esto, somos como una gallina con la cabeza cortada, ¿no? Sin rumbo, ¿no? Cristo resucitado da sentido a toda la vida. Entonces, la interpretación de Cristo resucitado viene de la realidad de su resurrección. Como dice San Pablo, si no resucitó, nosotros somos los más miserables. ¿No? Comamos, bebamos, mañana moriremos, dice San Pablo. Esa expresión, comamos, bebamos, mañana moriremos, viene de San Pablo. Entonces el mundo pagano le dice, comamos, bebamos, mañana moriremos. Pero eso viene de San Pablo. Pero el mundo pagano lo saca fuera de contexto. San Pablo dice, si Cristo no hubiera resucitado, somos los más miserables, luego comamos, bebamos, mañana moriremos. Yo agregaría, vamos a Las Vegas, ¿no? O al Casino Wine Gardens, más cerca, ¿no? Vamos a celebrar la pechanga, ¿no? ¿Qué? Basta con ayunos, penitencia, disciplina, ¿no? Vamos a gozar de la vida, ¿no? It's Miller time, ¿no? ¿Qué? Muy bien. Ok, vamos a rezar el Salmo juntos. Haz brillar sobre nosotros el resplandor de tu rostro. Respóndeme cuando te invoco, Dios mi defensor. Tú que en la angustia me diste un desahogo, ten piedad de mí, escucha mi oración. Hay muchos que preguntan, ¿quién nos mostrará la felicidad si la luz de tu rostro, Señor, se ha alejado de nosotros? Haz brillar sobre nosotros el resplandor de tu rostro. Me acuesto en paz y enseguida me duermo, porque solo tú, Señor, aseguras mi descanso. Que escribir al lado de este salmo una idea. Okay? Pongan Mateo 11. Pueden escribir Mateo 11, 28, 30. Jesús dice, vengan a mí todos que están cansados y yo les daré alivio. Tomen mi yugo, aprendan mí, porque yo soy manso y humilde de corazón. Mi yugo es suave y mi carga liviana. ¿Cuál es el mensaje que debemos buscar? Descanso en Dios. Si han hecho los ejercicios conmigo o no, ustedes deberían tratar de siempre tener una media hora de silencio y descanso. Si no, ustedes van a vivir muy estresados. muy estresados, muy nerviosos, y eso lleva a la depresión también. Tiene que retirarse de sus trabajos, sus hijos, sus actividades, y estar en silencio por una media hora, estar con Dios. Háganlo. Eso va a evitar también enfermedades también. Muchas enfermedades vienen de estrés. Mucho estrés. Alta depresión, okay? Gastritis, ¿no? Indigestión, ¿no? Pesadillas. Yeah, ansiedad, ¿no? Si yo no paso una hora media, ustedes, media hora por lo menos, yo no paso una hora media con Jesús sacramentado, yo me siento mal en el día. Si no lo hago al principio del día, ¿no? Pero si yo puedo descansar con Dios frente al Santísimo, a veces no digo mucho, yo sé que Jesús está presente, somos amigos. Señor, qué bien estar contigo, ¿no? Me siento fuerte todo el día. Pero por lo menos ustedes una media hora, ¿no? Tal que son tan santos ustedes, no una media hora, ¿no? Una media hora, ¿no? Pero va a llegar con algunos de ustedes, va a querer más y más. Tal que imaginar, tú estás con personas que quieres mucho. Bueno, tal vez en tu noviazgo, ¿no? Podría pasar una hora, dos horas, tres horas con tu novia, ¿no? Bueno, Jesús, ¿no? Jesús es mucho más hermoso, dinámico, inteligente que tu novia, ¿no? ¿Sí o no? No para ofender a las mujeres aquí que están casadas, ¿no? Pero nadie puede comparar con Jesús. Hay que tener fe, que es Jesús. Por eso el descanso no es, yo voy a la playa por 4 horas. No. Qué tiempo perdido, ¿no? Yo voy a descansar 4 horas mirando a partida de fútbol, tomando cerveza, papitas. No. Descansar en el Señor. Amén. Descansar en el Señor. Él da fuerza para llevar la cruz en medio de las pruebas y dificultades que hay, que no son pocas, son muchas. ¿Amén? Ok, vamos a... Voy a leer la segunda lectura. Un poco de ubicación bíblica. Dice la primera carta del apóstol San Juan. Okay. Entonces, San Juan había escrito mucho. San Juan había escrito un evangelio de 21 capítulos. Y él había escrito 3 cartas también. No es para confundir el evangelio con las cartas. Las cartas son cortas, pero muy sustanciosas. Y los temas principales de las cartas son 3 palabras. Amor, luz, oscuridad. Son imágenes típicas de San Juan. Amor. Amor a Dios, amor al hermano. Y habla de la luz. Cristo es la luz del mundo. ¿Qué es el pecado? Oscuridad. También, según la tradición católica, San Juan es el autor también del último libro de la Biblia. Que ustedes leen la liturgia de las horas, algunos lo hacen por la mañana, estamos leyendo, va a ser por dos semanas más. El libro de Revelación o Apocalipsis. Porque eso sería para enriquecer su formación bíblica, ¿no? Evangelio, 3 cartas y el libro del Apocalipsis. Algunos dicen que tal vez es otro autor, pero por muchos años la Iglesia mantiene que el libro del Apocalipsis, el autor es San Juan Evangelista. Ok, vamos a leer. hijos míos, les he escrito estas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos un defensor ante el Padre Jesucristo, el justo. Él es la víctima propiciatoria por nuestros pecados. Y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. La señal de que lo conocemos es que cumplimos sus mandamientos. Lo que dice, yo lo conozco y no cumple sus mandamientos, es un mentiroso. Y la verdad no está en él. Pero en aquel que cumple su palabra, el amor de Dios ha llegado verdaderamente a su plenitud. Esa es la señal de que vivimos en él. Palabra de Dios. Entonces San Juan dice, si nosotros amamos a Dios, vamos a obedecer los mandamientos. Y habla de la realidad del pecado. Okay, lo que voy a hacer es darles cuatro maneras clásicas que pecamos y cuál es el remedio para superarlo. Cuando nosotros rezamos la Santa Misa, ¿cuál es el orden cronológico de la Misa? Entrada, salud el altar, o el tabernáculo donde Jesús está presente, parte de la vuelta, besa el altar representa el cuerpo de Cristo, él empieza con la señal de la cruz, ¿ok? Y después saluda a la gente, puede ser un saludo en Cristo, el saludo trinitario, hay varias opciones. Después entramos en el acto penitencial. El acto penitencial, hay varias formas del acto penitencial. Mi preferido viene de San Agustín, se llama el confiteor. Donde decimos, yo confieso. ¿Lo saben? ¿De memoria? A ver, yo confieso. Mucho de pensamiento, palabra, obra, mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego Santa María siempre verde. A los ángeles, a los santos. Muy bien. Bien dicho. Ok. Ese viene de San Agustín. Y hay cuatro maneras que pecamos. Voy a poner esas cuatro maneras, números 6, 7, 8, 9, y dar una pequeña explicación después. ¿Cómo podemos superar nuestros pecados? Ok, número 6. Pecado de pensamiento. Pecado de pensamiento. Tal vez voy a decir algo que es obvio, pero a veces tiene que explicar el obvio porque se nos escapa lo que es obvio, ¿no? Lo que tenemos aquí en la cabeza depende mucho de lo que pasa por nuestros ojos. ¿Sí o no? Depende mucho de lo que pasa por nuestros ojos. Por eso uno tiene que, con mucha vigilancia, cuidar nuestros ojos, hoy más que nunca. En la calle, televisión, teléfono, en la tienda. ¿Dónde vayamos? ¿No? Esa sería la dinámica, que lo que pasa por los ojos va a la mente. La mente es como un archivo. La mente tiene tres facultades. ¿Cuáles son? Memoria, inteligencia e imaginación. Esa parte de nuestro aparato mental. Tiene memoria, La memoria es el hecho objetivo. Tiene el entendimiento, uno ve algo y trata de interpretar el significado. La imaginación usamos para bien y para mal. Santo Ignacio nos enseña a usar la imaginación para bien, ¿no? Contemplación. O usarla para mal, imaginar una cosa fea. Y muchas veces hay problemas en matrimonios por falta de una formación humana. Hay gente, no voy a señalar el dedo, pero hay gente que tiene la mente hueca. No tiene nada en la cabeza. Menos mucha mugre y prejuicios y... Sí. Pues otra buena práctica es tener el hábito de leer buenos libros. ¿Sí? Ahorita estoy leyendo a veces un libro electrónico del obispo nuevo de Santa Bárbara, Robert Barron. Muy interesante, ¿no? Llegué al capítulo cuando él está escogido para ser obispo. Sabe que él es de Chicago, ¿no? Era jefe del seminario Mundelein y dijo que en el año 2015, el día domingo estaba muy cansado, mirando un poco de golf en su tiempo libre y recibió una llamada telefónica del nuncio apostólico. Dijo que el Santo Padre quiere que usted sea obispo. No de Chicago, sino de Los Ángeles, ¿no? Estaba en shock. Y Arzobispo George, que era sucesor de Chicago, dijo, si el Papa pide, hay que obedecer. Y llegó aquí, y empezó a platicar con Arzobispo Gómez, que es el jefe de Los Ángeles, ¿qué hago? Y él dijo, uno es tres cosas, estar presente con la gente. Estar presente. Número dos, inspirar la virtud de la esperanza. Dar esperanza, give hope, ¿no? Y tercero, digo, de catequizar a la gente. Muy bueno. Eso es lo que yo aprendí esta mañana con mi libro, ¿no? Bien, si uno lee, ya uno va llenándose con muy buenas ideas. Lo que yo he leído y estoy predicando. Y mucho más, pero es un nuevo capítulo donde él está escogido obispo. Luego él habló de Arzobispo Fulton Sheen, que fue escogido al final de su pontificado. Y Fulton Sheen era tal vez el más grande predicador, pero administrador no era muy bueno. Entonces, Robert Barron es uno de los más famosos predicadores en el mundo hoy día. Word on fire, ¿no? YouTube, platica con ateos, platica con el mundo pagano tratando de acercar a la gente. El grupo más grande religioso en el país son católicos no practicantes. ¿Cómo podemos acercar a los no practicantes a la fe católica? Ustedes tienen, la mayoría de sus parientes son católicos no practicantes, ¿sí o no? A mí, yo me siento muy intranquilo con esto. Muy intranquilo. Y estoy pegando mi cabeza contra la pared para ver, ¿qué podemos hacer? Es como gente saliendo del Titanic y estalló contra un iceberg, ¿no? Ustedes están aquí hoy. El año que viene, yo no sé. Puede ser que la mitad de ustedes no van a estar en la fe católica el año que viene. Espero que no. Pero es preocupante esto. Preocupante. Yo creo que si ustedes vienen a clase de formación con nosotros, ustedes tienen que buscar la manera de acercar los no practicantes otra vez a la práctica de la fe. Buscar la manera. Amén. Sí, buscar la manera. No quedarse con sentada sobre sus manos, ¿ok? No quedarse tranquilitos, ¿no? Y tomar seriamente su deber de evangelizar. Y él dice en otra parte del libro, el grupo que quiere evangelizar más son los no practicantes. Yo quiero ser lo mismo. Yo estoy con ese obispo. Yo voy a hacer todo lo posible para tratar de acercar. Por eso, ¿qué hacemos aquí en la parroquia? Bautizos. La gente que viene para bautizar no practica la fe la mayoría. La confirmación, bueno, yo digo la mitad. Ojalá que mediante las pláticas, ustedes que no son practicantes ya están arrimándose. ¿No? Una boda. La boda. Bodas. Híjole, ¿no? Son personas que vienen allá que no saben la diferencia entre un sacramento y una pompa de bicicleta, ¿no? Bueno, ¿qué hago yo, no? Yo no me quejo, tengo normalmente entre 50 y 500 personas en la misa, bueno, voy a predicar, voy a hablar de la misa, de la comunión, de la confesión, de la Santísima Virgen María. Son almas para evangelizar. Por eso debemos sentir una cierta ansiedad apostólica que hay tantas almas que se van a perder. Yo no quiero que nadie vaya al infierno, pero uno renuncia a la verdad que había recibido, su salvación está en peligro. Está en grande peligro. Y el infierno no es un chiste, es una realidad. Los que abandonan a Dios mediante su libre albedrío, su decisión, han decidido rechazar, un rechazo a la iglesia, rechazo a Cristo. Porque la iglesia es el cuerpo místico de Cristo. Rechaza la iglesia, rechaza la Eucaristía. La Eucaristía es fuente de salvación. Somos misioneros. Ese documento, ese Papa, el Papa Francisco, es muy fuerte en promover el tabaco misionero. Benedicto también, y Juan Pablo II ni hablar. El más grande misionero siglo pasado fue Madre Teresa y Juan Pablo II, ¿no es cierto? Modelos de misioneros. Peligro es quedarnos muy cómodos, ¿no? No queremos salir de nuestra zona de seguridad, ¿no? Como Linus, ¿no? Linus Peanuts, nuestro blanket, ¿no? Nuestro blanket, Linus, ¿no? Mi. No, tiene que soltarlo, ¿no? ¿Amén? Ok, entonces, pensamiento. Entonces, hay que cuidar los ojos para mantener pensamientos nobles. Cuando yo era niño, mi papá siempre nos enseñaba muchos proverbios buenos. En una way, the thought is the father of the deed. The thought is the father of the deed. Speak English, no? El pensamiento es el padre del hecho. Eso es cierto, papi. Lo que uno piensa, hace, ¿no? Si tiene malos pensamientos, va a tener acciones malas también. Si tiene pensamientos nobles, las acciones van a ser acciones santas, ¿no? Eso es cierto. Ok, pensamiento. Palabra. Pensamiento, palabra. Ok, palabra. Voy a dar un pasaje bíblico para ayudarle a reflexionar. Dice Jesús, de la abundancia del corazón habla la boca. Eso dice todo. De la abundancia del corazón habla la boca. Eso es lo que dice Jesús. ¿Cuál es la interpretación? Si yo tengo una riqueza interior, va a salir de mi boca. Y puede ser al contrario. La persona chismosa, mentirosa, hecha viga, todo eso, ¿no? Indica que la persona tiene mucha, tiene maldad por dentro. Sí. Vamos pan y vino. Tiene un corazón sucio, enfermo. Otra cosa sobre el número dos es hay que tratar de pensar antes de hablar. No ser tan impulsiva. Reflexionar. Que no se mete la pata, ¿no? Abre la boca, ¿no? Una vez que la palabra sale de la boca, no podemos regresarla, ¿no? Y hay familias destruidas por una palabra o expresión dicha sin pensar. Hay fiestas de Navidad, una persona está un poco tomadita, ¿no? Y dice una palabra, el otro muchacho un poco tomado, se enoja, después peleas y la familia está dividida por 10 años. Por palabras dichas sin reflexión. Pensar, hablar. No hablar y pensar. Ok, pensamiento, palabra, obra. Pongan en paréntesis Mateo capítulo 25. Mateo capítulo 25 son las obras corporales de misericordia. Obras corporales de la misericordia. Y si quieren verlas en la iglesia nueva, a la derecha en la pared esos círculos, ventanas coloreadas, ¿no? Ustedes van a ver las obras corporales de misericordia. Dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, al desnudo, darle vestido, al forastero, darle bienvenida, al enfermo y preso, visitarlo. Lo que hacemos, uno de los más pequeños, lo hacemos a Jesús. Vamos a ser juzgados sobre esto. Examinar su vida. ¿Cómo estamos poniendo en práctica las obras corporales o espirituales de misericordia? Es nuestro final exam. Nuestro examen final va a ser esas 14 obras corporales o espirituales. Ok. Pensamiento, palabra, obra y omisión. ¿Qué significa omisión? Omisión es no hacer lo que debemos hacer. Que voy a decir algo importante, delicado. Son sus hijos, pero hay hijos adolescentes que primer año, segundo año, que no se han confesado por 6 meses, un año o más, ¿no? Perdóname, hermanos, es un descuido. Es negligencia de parte de ustedes, perdóname. Un hijo sin confesarse un año y medio, 2 años, ok, esos hijos son santos, hay que canonizarlo ya, hay que canonizarlo, ok? Perdón mi sarcasmo. Yo fuera papá de adolescente, lo llevaría a confesar cada semana. Punto, basta. Cada, ok. Cada sábado estamos allá. La fila, ayer estaba allá hasta las 4 hasta las casi 9, ¿no? Llegué a la casa rendido de cansancio, gracias a Dios, ¿no? Estaba allá casi 5 horas, ¿no? Sin parar, ¿no? Bueno, ustedes conocen nuestros horarios de confesiones, aprovechar. Y tiene que esperar una hora, vale la pena. Pero no proveer y ustedes, si usted tiene un hijo en segundo año que no está comulgando, honestamente debería ser 3 años. Que haga otro año. Y usted haga otro año conmigo. Estoy contento, ¿no? Si no está comulgando, la confirmación, ¿qué día es? ¿El 6 de mayo? ¿O 5? ¿Qué día es hoy? 15 de abril. Son menos que 3 semanas. ¿No está comulgando? No, este hijo suyo, otro año. Porque está diciendo que no están en la gracia de Dios. Si no se confirma en pecado mortal. Pero si ustedes tienen hijos del segundo año, tienen que tener una larga plática con su hijo ya hoy. Para ver realmente si él o ella, yo me confirmo en forma más o menos. No, that's not going to cut the cake. No. No. Su hijo tiene que tener una pasión de querer ser confirmado. Si es un sí mediocre, yo pienso mejor que no se confirme. Yo me sé, yo me caso con mi mujer, pero a la fuerza, ¿no? Qué manera de casarse, ¿no? Bueno, sí, me caso con ella. Le aguanto por 50 años más. Qué manera de... Qué expresión romántica, ¿no? Es un insulto, ¿no? Me caso porque estoy locamente enamorado con ella y me quedo con ella por otros 60 años, mis papás, ¿no? Mis padres estaban casados 61 años, ¿no? Nuestra relación con Dios es una relación de amistad y amor. Reglas y legalismo, sí, hay que obedecer los mandamientos. Pero hay que amar a Jesús. Hay que amar al Espíritu Santo. Tener una pasión por Cristo. Pero si ustedes en esta semana tienen una plática larga, seria con su hijo, y si yo tuviera tiempo, yo lo hacía en Argentina, porque no tengo tanto tiempo aquí, yo hablaría con cada joven sobre este sacramento. Plática de media hora en hora, para ver si realmente quiere vivirlo. Y si no quiere, que venga el año que viene. Y el año que viene no quiere, la fe católica no podemos obligar. Ellos después de confirmarse, deberían ser soldados maduros de Cristo, ¿no? Platicarles. Y si honestamente dicen, yo me confirmo, sí, porque tú quieres que yo lo haga. No. No es suficiente. Deben tener ganas. Mami, yo quiero ser confirmado, yo quiero seguir a Cristo, yo quiero ser su soldado. Yo quiero estar en la lucha. Yo quiero acercar a un compañero mío de regresar a la fe que digo, ese muchacho, que lo confirme. Y no me confirma porque tú quieres, mami. Qué soldado. Mirar los deportistas, qué pasión tienen los deportistas, ¿no? Dodgers, los Angels, los Red Sox, ¿no? ¿Qué pasión tiene, no? Para ganar un partido de béisbol o fútbol, ¿no? Y nosotros, para salvar nuestras almas, vale mucho más. Nuestras almas. ¿Amén? Entonces, la omisión es descuidar lo que debemos hacer. Esa es la definición, descuidar lo que debemos hacer. Y que número 10 es evitar el pecado, enamorándonos con Jesús. Evitar el pecado, enamorándonos con Jesús. Vamos a escuchar el Evangelio de pie. Que el Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Ellos, por su parte, contaron lo que les había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Todavía estaban hablando de esto cuando Jesús se apareció en medio de ellos y les dijo, la paz esté con ustedes. Atónitos y llenos de temor, creían ver un espíritu. Pero Jesús les preguntó, ¿por qué están turbados? Y si les presentan esas dudas, miren mis manos y mis pies. Soy yo mismo. Tóquenme y vean. Un espíritu no tiene carne ni huesos, como ven que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró sus manos y sus pies. Era tal la alegría y la admiración de los discípulos que se resistían a creer. Pero Jesús les preguntó, ¿tiene aquí algo para comer? Ellos le presentaron un trozo de pescado asado. Él lo tomó y lo comió delante de todos. Después les dijo, cuando todavía estaba con ustedes, yo les decía, es necesario que se cumpla todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas, en los salmos. Entonces les abrió la inteligencia para que pudieran comprender las escrituras. Y añadió, así está escrito, el Mesías debía sufrir y resucitar de entre los muertos al tercer día. Comenzando por Jerusalén, en su nombre, debía predicarse a todas las naciones la conversión para el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de todo esto. Palabra del Señor. Que número 11. Vamos a aprender un poco de idioma arameo hoy, ¿ok? Vamos a aprender un idioma nuevo. Por lo menos una palabra. Pongan shalom. Shalom. Shalom seria buongiorno. Bonjour. Grüß Gott. Good morning. Guten Morgen. Que tal? Hablé como cinco, seis idiomas distintos, ¿ok? Esos son saludos en francés, alemán, austríaco, porque los de Austria hablan en alemán un poco diferente que los alemanes, ¿no es cierto ustedes? ¿No? Francés como tal y vos. Pero los judíos usaban la palabra shalom. Y la pongan shalom significa la paz esté con ustedes. Shalom, la paz esté con ustedes. Yo sé que usted no tiene mucho espacio, pero no tiene mucho espacio, pero voy a hablar un poco de una definición que da San Agustín de la Paz. Y lo que dice San Ignacio, lo que dice la Virgen de Guadalupe. San Agustín define la paz es la tranquilidad del orden. La tranquilidad del orden. ¿Qué es el pecado? Desorden. Por eso, si queremos tener paz en nuestra vida, hay que tratar de expulsar el pecado de nuestras vidas. Santo Ignacio en los ejercicios dice, la finalidad de los ejercicios es ordenar lo desordenado. Ordenar lo desordenado. Y llegamos a María. 1531, el 12 de diciembre, en el cerro de Tepeyac, temprano por la mañana, Juan Dieguito platica con ella. Y ahí dice, la señal está allá en el cerro, y ve rosas de Castilla, colores distintos. Dice, vaya, recoge las flores. Y se las corta, se las junta, se las pone en su tilma. ¿Qué hizo la Virgen de Guadalupe? ¿No saben nada de la Virgen de Guadalupe ustedes, no? Las puso en orden. Pero si ustedes quieren tener una vida ordenada, conságuense a María. Amén. María ayuda a tener orden. Se llama la reina de la paz. ¿Sí? La reina de la paz. ¿Sí? Ese es mi primer punto. Jesús dice shalom y yo le doy tres ideas más sobre la realidad de la paz. Ok, número 12. Ok, es una muy buena práctica. Okay. Contemplar las cinco llagas de Cristo. Contemplar las cinco llagas de Cristo. Las llagas en las manos. Las llagas en los pies y la llaga en su costado abierto. Si tú contemplas la llaga de Cristo, ¿cuál es la reacción normal? Yo creo hay tres reacciones. Uno es dolor. Otro es amor. Otro es conversión. Sí. Dolor, porque Él sufrió esto por nuestros pecados. Amor, me ama tanto que sufrió las llagas en la cruz para mí. Mi reacción, yo voy a hacer un esfuerzo de no ofender a Jesús más. Amén. Esa sería la fruta de mi contemplación sobre la llaga de Cristo. Duele de ver cuánto sufrió esas llagas. No es un chiste. Llagas con clavos, traspasando sus manos, sus pies. Amor, Él lo hizo para mí. ¿Cuánto me ama que sufrió las llagas para mí en la cruz del Viernes Santo? Empezando hoy, yo voy a entregarme a Cristo. Y digo una cosa más. Todos estamos heridos debido al pecado original y estamos heridos por nuestros pecados personales. Pedir a Jesús que nos sane, que sane nuestras llagas. Dice Isaías y San Pedro, mediante sus llagas estamos sanados. Isaías. ¿Y quién lo repite? San Pedro. Mediante sus llagas estamos sanados. ¿Cuál es la oración de Santo Ignacio que decimos después de la misa, no? Alma de Cristo, santifícame, ¿no? Cuerpo de Cristo, sáname. Agua del costado de Cristo, embriágame. Oración muy bonita de rezar después de la misa, ¿no? Mi hermano en Orlando, mi hermano el doctor, el párroco ya después de la comunión, él reza esta en forma pública a los feligreses. Eso me gusta. Todo el mundo lo reza, ¿no? Como su acción de gracias, ¿no? Yo lo rezo en privado, pero está bien esto, ¿no? Es una acción de gracias excelente. La oración se le atribuye a Santo Ignacio Loyola, ¿no? Anima Christi, ¿no? Ok. Tercero. ¿Cómo Jesús había dado la prueba que él no era un fantasma? Porque uno pensaría que es un fantasma, porque ellos creen en fantasmas, nosotros también, ¿no? Ghosts, ¿no? Porque ahí mirando, tal vez es un fantasma, o nuestra imaginación, ¿no? Una imaginación muy viva. Entonces, él dijo en el Evangelio dos cosas para dar prueba. Tóquenme. Tóquenme porque un fantasma no tiene carne y hueso, ¿no? Pero otra cosa más. ¿Cuál fue? ¿No estaban prestando atención ustedes? Okay. ¿Cuál fue? Un trozo de pescado. Y se lo dio, él frente a ellos comió este trozo de pescado. Bueno, un fantasma no come pescado, ¿no? Estas son dos pruebas que no eran fantasma. Tal vez son cosas muy evidentes, pero se lo tiene que decir, ¿no? Otra prueba es la tumba vacía, ¿no? La tumba vacía indica que Cristo, con los lienzos allá, no estaba en la tumba. Todo para tratar de entender más la grandeza de la resurrección de Cristo. No fue un fantasma, realmente Cristo salió resucitado. Y hay calidades del cuerpo resucitado de Cristo. ¿Cuáles las calidades ustedes de Cristo resucitado? Impasibilidad, que significa no iba a sufrir más. Luminosidad y brillar como las estrellas. Otro es que Jesús podía viajar más rápido que la luz. Y además él podía pasar paredes, ¿no? Ellos estaban en el cuarto, Jesús pasó la pared. Y cuando nosotros llegamos al cielo con nuestro cuerpo, vamos a tener las mismas propiedades, ¿no? Pensar que tú puedes pensar y estás en Zacatecas en menos que un segundo, ¿no? Estás en Melbourne, Australia, de la otra parte del mundo, sí. No vamos a sufrir más. Vamos a brillar como las estrellas. Son propiedades del cuerpo glorificado. Y inmortalidad también. Inmortalidad significa no muere más. Pero todos los achaques de la edad que estamos experimentando, porque ya tenemos 40 años tal vez, ¿no? O casi 40 años, ¿sí? Ya, si sufre los achaques de la edad, vamos a tener un cuerpo glorificado, donde no uno va rengueando con artritis, ¿no? con canas, con arrugas en la cara, ¿no? Con el mal aliento por la mañana, ¿no? Todo esto, ¿no? ¿Qué es ese número 13? Que 14, en mi lectura, me tocó mucho que él abrió su mente para que comprendieran las escrituras. Entonces, el número 14, voy a darle varias maneras que podemos utilizar para tratar de comprender más las escrituras. Voy a darle más información que tiene espacio en su raya. Uno es, para comprender las escrituras, tiene que leerlas, ¿eh? Y no, si las leamos, nosotros no vamos a entenderlas, ¿no? Y les invito, el jueves pasado, a las 7 estuve con más o menos 300 personas en la iglesia grande. ¿Qué estoy haciendo? Estoy enseñando a la gente de leer, entender las lecturas del día en la Santa Misa. Ya lo vamos a hacer hasta el fin de mayo. Invito a ustedes a venir, ¿ok? Pero vengan. Eso sería una forma de ejercicios espirituales abiertos. Es más suave, menos exigente que el programa de 10 semanas. Okay? Pero lo que tiene que hacer ustedes, tiene que tratar de comprar el pan de Magnificado, el pan de la Palabra. Hay varios un misal. Y simplemente cada día lo van a leer. Lo van a leer, meditar, escribir un poco cuál fue tu inspiración y escuchar mi tema. Después de compartir 15, 20 minutos en el grupito. Aprovechen, ¿no? Te pueden venir a las 6:15 aquí por la misa, mejor. Pasar ya a las 7, invitar a un amigo. Qué triste a veces que les damos tantas actividades en la parroquia y la gente no aprovecha. A mí me duele, ¿no? Me duele mucho. Y la mayoría de la gente es en personas que vienen de lejos, ¿no? No de la parroquia, ¿no? Y, ¿sabe? El programa es gratis. Yo que soy teólogo, debería recibir un pago por eso. Yo soy teólogo. Yo soy maestro. Todo gratis. Y no se aprovecha, ¿no? Okay. Sí, si leen la Biblia a solas, está bien. Pero sin ayuda, más o menos. ¿Sí? Sí, algo pasa leyendo, pero necesitamos la ayuda de la iglesia. Si no hay ayuda de la iglesia, leemos, es interesante, pero se capta poco. Pero la interpretación, mi intención es abrir su mente para comprender la palabra de Dios y ponerla en práctica. Digan gracias, Padre.
Gracias.
Pero quiero ver sus caras bonitas el jueves, ¿no? Voy a ver la silueta de su ausencia. Yo veo eso, ¿no? Es un fantasma de parte de ustedes, ¿no? Un fantasma, ¿no? Entonces hay que leer. Para entender, hay que leer. Pero alguien tiene que interpretar. La interpretación viene de la iglesia. Quien representa la iglesia es el sacerdote. Y otro, ok, buenos comentarios. Hay buenos comentarios. Hablando otro día con Padre Lorenzo, él dijo que él le gusta mucho Scott Hahn. Scott Hahn tiene un comentario muy bueno. No sé si conocen Scott Hahn, ¿no? A la franciscana. Por ejemplo, gente dice, Padre, yo quiero leer la Biblia, ¿no? Pero no debe, ok, voy a leer la Biblia desde el principio, no así. Empezar con los evangelios. Después de los evangelios, ¿qué debería leer? No, los evangelios otra vez. Luego, después, sí, leer los evangelios, tres veces, sí. Los evangelios son tan importantes, tienes que leerlos, y leerlos, y leerlos. Ese es el catecismo de la Iglesia Católica, esa sería la Magna Carta, el fundamento de toda la Biblia. Es el corazón. Después, si es ok, los hechos. Luego la Carta de San Pablo, Romanos, Corintios, Efesios, Gálatas, Filipinos, ok, todo eso, ¿no? Filipenses, ¿no? Después regresar al Antiguo Testamento con los Salmos. Los Salmos, los 150 Salmos. Después de eso, uno puede regresar al Pentateuco con el libro de Génesis. Pero si uno empieza con el Antiguo Testamento, después de terminar el libro de Génesis, llegar a Éxodo, Levítico, con tantos números y nombres, uno se desanima. Pero el Evangelio, ustedes pueden leer el Evangelio y entender bastante. Bastante, ¿no? Y debería tener un método para meditar la Biblia. Lo que sugiere Papa Benedicto XVI en su encíclica Verbum Domini es lo que sugiero, se llama Lectio Divina. Lectio, meditatio, contemplatio, oratio, actio, y transformación. Amén. Lexio, leer. Meditatio, meditar. Contemplatio, imaginar que estamos en la cena. Oratio, platicar con Dios. Actio, llevar a la práctica lo que hemos meditado. Transformación. No más yo que vivo, es Cristo quien vive en mí. Acuérdense, es un muy buen método. Método clásico que se usa en la iglesia por muchos años. Y lo sugiere Papa Benedicto XVI en su encíclica sobre la Biblia. ¿Amén? Ok. Entonces, una invitación, exhortación de leer la palabra de Dios y venir a nuestro curso. El jueves que viene. Trata de conseguir un Magnificat. ¿Sí? Hoy día también, si uno tiene teléfono, yo tengo las lecturas en mi teléfono, yo tengo la liturgia de las horas en mi teléfono, pero a mí me gusta también tener Magnificat también. Puede usar los dos. ¿Sí? Hoy vivimos en el mundo electrónico de usar bien los medios modernos de comunicación. Uno puede. Ok, y tenemos un punto más, número 15. Y Jesús dijo, ustedes son testigos, okay, no testigos de Jehová, okay, testigos de todo esto. Que ponga número 15, somos misioneros. Somos misioneros. Le voy a dar lo que dice Fulton Sheen. Fulton Sheen dice, para ser misionero tiene que ser vengan, luego vayan. Vengan, luego vayan. Vengan a mí. Vengan a mí, llenarse con Dios. Llenarse con la palabra de Dios. Después, vayan a todo el mundo. Porque nadie puede dar lo que no tiene. Vengan, llénense con mi presencia. Después, vayan a todo el mundo. Ok, y por último, esa es la pursuit, meditación, examen de conciencia y reflexión. ¿Quién es la persona en tu vida que Dios quiere que tú lo acerques a la iglesia otra vez? ¿Hay alguien en tu vida? Una beca descarriada o perdida. Hay uno. Hay muchos, pero ¿quién sería la persona más indicada que tú puedes acercar otra vez al rebaño de Dios? Okay, ¿y qué deberían hacer? Okay, rezar. Okay, tal vez ayunar un poco de penitencia, ayuno. Después, invitar. Porque si uno reza y uno ya, uno se dispone el terreno. Después, invitar. Y dice la Biblia, aquel que regresa una persona a la fe, salva su alma. Y expía una multitud de pecados. Santiago capítulo 5. Eso es fuerte. Aquel que regresa. Dice es Santiago capítulo 5. Regresa una beca perdida al redil, al rebaño, salva su alma. Y expía una multitud de pecados, que significa menos tiempo en purgatorio. Amén. Vamos a rezar que podemos poner en práctica el mensaje que nos veremos el día jueves, ¿ok? ¿Sí o no? Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita dos mujeres. Bendito es el fruto de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora en la nuestra muerte. Gloria al Padre y al Espíritu Santo. Señor, esté con vosotros. Os bendiga Dios todopoderoso, el Padre y el Espíritu Santo. Dios lo bendiga. ¿Okay?